Estilo de Vida, con Ainhoa Miguel.
Buenos días, bienvenidos a Estilo de Vida en este sábado maravilloso. ¿Cómo va? ¿Cómo va el fin de semana? ¿Cómo va el sábado? Primera semana superada del verano, eso sí, con ola de calor, temperaturas elevadísimas y ahora parece que un poquito más suaves, más llevaderas. Y encantadísimos, estamos un sábado más en este día 27 de acompañarte en las ondas de Canal Extremadura Radio, en un día en el que cerramos temporada. Nuevos contenidos, nuevos programas, muy refrescantes, muy veraniegos, para que sigas en la mejor compañía también este verano, por supuesto aquí en Canal Extremadura Radio. Y hoy, en este fin de temporada, sí que vamos a tener también muchos más contenidos de autocuidado, de salud, de bienestar, porque vamos a irnos hasta las farmacias extremeñas para hablar de alergias e intolerancias alimenticias, que no es lo mismo. ¿Qué es cada cosa? Lo sabremos, consejos, tratamientos y cómo prevenir estos problemas de salud. En tu mejor versión, Maribella Sánchez nos va a hablar hoy de la flexibilidad metabólica y de su importancia para el buen funcionamiento de nuestro organismo y de nuestro sistema digestivo y de todo el cuerpo en general. En esta primera hora vamos a recibir hoy también a Miriam Aladiz, nuestra ginecóloga, para hablar de los efectos de la COVID y de sus vacunas en la menstruación de las mujeres. Es un tema del que ella sabe mucho y nos va a dar esas pinceladas para tenerlas presentes. Y hablando también de menstruación, de educación sexual y de nuestro cuerpo, vamos a recibir enseguida a una sexóloga especializada en educación sexual, como decimos, porque creemos que es muy importante hablar de este asunto con los niños y los adolescentes, con nuestros hijos. Es uno de los temas que vamos a abordar con la primera invitada de este Estilo de Vida. Bienvenidos, comenzamos.
Equilibrio, conciencia y calma. Aquí empieza tu Estilo de Vida.
Nos encanta traer temas de divulgación, temas de los que hablar y temas a los que darle voz. Vamos a hablar hoy de sexualidad, de sexología, de educación sexual, también de menstruación, de un montón de temas interesantes que forman parte de nuestra condición como seres humanos, como seres animales y que forman parte también de nuestra naturalidad y hay que abordarlo así, con total naturalidad en nuestro día a día. Nos va a ayudar con todos estos contenidos Betty López, que es sexóloga especializada en educación sexual y está con nosotros. Betty, bienvenida, muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias, Ainhoa, un placer acompañaros.
Pues una maravilla tenerte con nosotros, porque hay que empezar a quitar tabúes, a hablar de las cosas que hablando se entiende la gente y hay que, bueno, pues tratar las cosas como son, como decíamos, con completa naturalidad, porque forma parte de nuestro ser, la sexualidad. Y hablando de esa sexualidad, tú en concreto, pues estás especializada en educación sexual, impartes talleres, formaciones y tratas mucho, que es muy importante, la educación sexual en los hijos. ¿Cómo empezar a hablar de sexualidad? ¿Cómo abordar este tema con los niños, con los adolescentes? ¿En qué momento hacerlo? Que habrá tantas dudas, tantos padres que nos estén escuchando y que no sepan cómo hacerlo. ¿Cómo empezar a abordarlo? ¿Cuáles son quizás esas primeras pinceladas para tratar el tema? Betty, ¿qué nos recomiendas?
Pues mira, Ainhoa, primero tenemos que darnos cuenta de que cuando hablamos de sexualidad y cuando hablamos de educación sexual, no significa que vamos a hablar a los niños y a las niñas sobre sexo, porque este es uno de los grandes miedos que tienen las familias, ¿no? Incluso como nos atraviesan los mismos mitos y tabúes, porque nosotras también como adultas llevamos las mochilas, muchas veces lo que afloran son nuestros propios miedos. Las criaturas lo toman con mucho más naturalidad. Entonces, lo primero que tenemos que quitarnos de la cabeza es que le vamos a hablar de sexo, ¿vale? Porque eso en la infancia no tiene mucho sentido, no es lo que vamos a trabajar. Y teniendo esto en cuenta, tenemos que darnos cuenta, como tú bien decías, que es que somos seres sexuados, lo somos desde que nacemos. Y aunque no nos demos cuenta, ya estamos haciendo educación sexual. Y es que, si te fijas, cuando una mujer está embarazada, la primera pregunta que le hacen es, ¿ay, qué va a ser, niño o niña? Le está preguntando por el sexo del bebé, si va a ser niño o va a ser niña. Y cuando responde, y cuando responde, está respondiendo también por el sexo del bebé. Pero pasa una cosa muy curiosa. Cuando ambas personas escuchan la respuesta, niño o niña, se descarga en su mente lo que yo llamo como un archivo con todas sus actualizaciones de lo que significa ser niño o niña en esta sociedad. Y entonces ahí ya empiezan a pensar de qué color le van a comprar la ropita, la habitación, qué va a ser de mayor, a qué van a jugar. Es decir, se empieza a desarrollar, aunque no queramos, de forma como inconsciente, una serie de expectativas, de roles, de lo que se espera de ese niño o esa niña, por el mero hecho de ser niño o niña. Y ahí ya estamos educando en sexualidad, aunque no nos demos cuenta, aunque no lo sepamos. Así que desde bebés, en el momento que yo me quede embarazada o que sepa que vaya a tener un bebé, ya debería estar empezando a poner un poquito de atención en esto que tiene que ver con la educación sexual. Y luego cuando vaya creciendo un poquito más, pues van a salir temas cotidianos y no por el tema de hablar, porque pensamos también muchas veces que la educación sexual es hablar. La educación sexual no se hace hablando, sobre todo en la familia, se hace en relación, se hace en el día a día, con situaciones cotidianas. Y ahí vemos también a veces pues cómo los bebés empiezan a autoexplorarse, porque al igual que se están descubriendo las manitas, las nariz, la barriguita, el ombligo, y se lo celebramos, cuando el bebé o la bebé se está explorando y se descubre, por ejemplo, la vulva o el pene, ahí ya no se lo celebramos. Muchas veces o le damos un manotazo o le decimos que eso es de guarro, que eso no se hace, que eso es caca, que eso es sucio. Así que fíjate el mensaje que le damos, ¿no? Ya le estamos dando un mensaje de que hay partes del cuerpo, primero, que no tienen nombre, porque le llamamos colita, mariposita, patatita,
ranita,
todas las miles de palabras para no nombrar, ¿no? Así que le enseñamos que no tiene nombre y que no se toca. Y desde ahí es que podemos empezar a trabajar un montón de cosas hasta llegar a la adolescencia.
¡Qué barbaridad! Lo hacemos, claro, con lo que traemos nosotros, los adultos,
claro,
¿no? Con lo que nos han educado, nos han enseñado, desde lo que hemos visto en casa, desde la sociedad a nivel de televisión, de comentarios, del día a día, el colegio, en el instituto, etcétera, ¿no? De miles de vivencias que llevamos. Y claro, luego cuando ya el niño empieza a crecer, que puede que haya también en algún momento una crisis de identidad, ¿no? Que afortunadamente hoy ya se aborda, se habla desde el centro educativo, desde los servicios sanitarios, ¿no? Se puede abordar y se puede hablar. En esos momentos, claro, ya se complica aún más para esos progenitores.
Bueno, la identidad es una característica, una cualidad que se va cultivando a lo largo de toda la vida. Y en la adolescencia, sobre todo, digamos que termina de formarse o forjarse la identidad a los 21 años. O sea que nos toca acompañar, nos toca deshacernos de tabúes y nos toca deshacernos también de muchísimos estereotipos que se vinculan al hecho de ser chico o chica en esta sociedad.
¿Por qué seguimos manteniendo esos estereotipos? ¿Por qué crees o qué es lo que ves tú en tu experiencia?
Porque lo tenemos metido en
el ADN.
En vena, lo tenemos metido en el ADN. Seguimos diciendo un montón de frases de los chicos son así por naturaleza, las mujeres son así por naturaleza. Y el discurso sigue siendo el mismo, aunque incluso las plataformas cambien, porque fíjate cuántas redes, en las redes sociales, cuántos influencers hay hablando de un hombre de alto valor, una mujer de alto valor, un hombre alfa, una mujer alfa, y todo lo que viene detrás de eso son estereotipos sobre hombres y mujeres, sobre lo que se espera de cada uno de nosotros y nosotras y cómo nos tenemos que relacionar. Eso no habla realmente de que seamos de ninguna manera por naturaleza. Son estereotipos tipos que seguimos cargando y son sexistas porque nos tratan pues eso de forma diferente pues por el hecho de ser de sexo diferente.
Claro, en esos talleres que impartes, en esa formación, en esa especialización de educación sexual, ¿cómo empiezas a abordar el tema? ¿Cómo empezar a trabajarlo tanto con niños como con padres?
Bueno, la verdad es que son temas muy distintos, o sea, son maneras de abordarlo muy diferentes, ¿no?
Claro.
Yo tengo la suerte de que en mi vida he podido trabajar en coles con niños y niñas, en instituto con adolescencia, doy también formación al profesorado, entonces acompaño a profesionales que están día a día en el aula y también acompaño a las familias, ¿no? Entonces esto me da como una visión un poco 360 grados de toda la situación.
Claro.
Pero claro, las formas de abordarlo son muy distintas, porque a las familias y al profesorado, pues primero empezamos a desnudarnos de esos mitos que también llevamos nosotras incorporados, que con los que hemos crecido, y vemos también dónde están esos bloqueos y eso que nos impide, ¿no?, hacer educación sexual de verdad, y herramientas prácticas para poder hacerlo en el día a día, tanto en casa como en el aula. Y cuando voy a coles e institutos, pues suele ser dinámicas muy lúdicas, y normalmente yo tengo también una premisa, que es no trabajar con nada que no haya en el aula. Es decir, muchas veces también las familias o algunas personas tienen miedo de que las profesionales vayamos a las aulas a enseñarle educación sexual a las criaturas, porque piensan quizá que vamos a contarle no sé qué, o qué le vamos a decir, ¿no? Pero realmente el miedo no debería estar en qué vamos a decir las personas adultas, porque normalmente no vamos a decir nada que no haya allí ya. El miedo, digamos, entre comillas, que debería darnos es todo lo que ya sabe la adolescencia y los niños y las niñas, y que nadie está recogiendo, sosteniendo, acompañando o devolviéndole una mirada un poco más, una mirada crítica, ¿no?
Qué importante. Es uno de los temas que trabajas muchísimo, evidentemente, en las aulas, pero también impartes, Betty, otros talleres dirigidos ya más a nosotras, a las mujeres, sobre la menstruación, la relación que tenemos con la regla, con la menstruación, incluso talleres de menstruación sin dolor, de ese dolor que siempre se ha dicho que es normal, que la regla duele, y así pues es lo que te ha tocado, ¿no? Totalmente. En esos talleres, ¿cómo los preparas? ¿O a quién va dirigido? ¿O cuál es el objetivo de este tipo de actividad?
Pues el taller este de menstruación sin dolor, pues el objetivo mayoritario que tiene es que aprendamos a vivir nuestro ciclo menstrual totalmente así, sin dolor. O sea, el título ya es una declaración de intenciones totalmente. Y va dirigido a mujeres y adolescentes. Y también a hombres que quieran aprender a conocer el ciclo menstrual, porque el ciclo menstrual no es una cosa solamente de mujeres, los hombres también tienen que aprender sobre el ciclo menstrual, porque conviven con nosotras, serán padres, hermanos, tíos, primos, y porque claro, además ellos también han crecido con los mismos tabúes que nosotras, pero con una diferencia, y es que nosotras, a través de la experiencia, poco a poco nos vamos dando cuenta y vamos desechando esos tabúes, esos mitos. Pero los hombres no, si solamente le contamos que la regla es un rollo, que vaya en gorro, que duele, que tal, pues ellos van a seguir transmitiendo esos mitos y esos tabúes, porque no tienen la experiencia propia para mitigarlos, ¿no?
Claro.
Entonces necesitan también poder acceder a esta información. Y hablando de estos mitos, pues hay dos mitos que nos impiden vivir el ciclo menstrual de forma saludable. Uno de ellos es, que yo no sé si se dice, porque yo soy de Sevilla, ya notas mi acento, aunque soy serragatina.
No, nada, nada. Tienes una mezcla entre serragatino sevillano, así mezclado, que
claro, ya
es
tengo,
muy exótico.
Ya tengo doble nacionalidad, andaluza y extremeña. Entonces, en Andalucía se dice mucho, y aquí en Sierra de Gata también, pero algo menos, la expresión estoy mala con
sí,
la regla.
Sí, sí, sí.
¿Verdad? Entonces, pensamos primero que la regla es algo que nos hace estar malas. Pero todo lo contrario, la regla, o sea, el ciclo menstrual en sí, ya se considera como un signo vital. ¿Esto qué quiere decir? Pues igual que la temperatura, ¿no? La temperatura nos habla de nuestro estado de salud en general. Cuando a mí me suben dos décimas, yo ya sé que mi cuerpo, algo pasa, ¿no? Que estoy un poco enferma. Pues lo mismo pasa con el ciclo menstrual. El ciclo menstrual me da información sobre mi estado de salud en general. De hecho, tengo la menstruación porque estoy sana. Porque si yo tuviera algún desequilibrio, algún problema nutricional, algún problema de estrés grave, una de las primeras cosas que nuestro cuerpo corta es el ciclo menstrual. Porque mi cerebro entiende que no se dan las condiciones necesarias para procrear, sino que tengo que dirigir todas las herramientas, todas las energías que tenga en la supervivencia, ¿no? Entonces, estoy mala con la regla, yo estoy intentando que lo cambiemos a estoy sana con la regla. Estoy sana y por eso me viene la regla, si no, no me vendría. Entonces, esto es uno de los mitos que tenemos que derribar. Y el segundo es el tema del dolor. Como tú bien decías, hemos crecido con que el dolor es normal y claro, nos damos cuenta también que el tener este mito tan encarnado impide que busquemos información y que busquemos ayuda. Porque, claro, damos por hecho que el dolor es normal, entonces el primer paso, que es ir a buscar ayuda o ir al médico, no lo damos.
Claro.
Entonces ahí ya nos alejamos muchísimo de la solución. Y claro, muchas veces también hay mujeres que nos escuchan y podrán decir y enfadarse, ¿cómo que no es normal si yo lo paso fatal y a mí me ha dolido toda la vida y le ha dolido a mi abuela y a mi madre? Bueno, vamos a hacer una aclaración. No quiero decir que no sea común. Por desgracia, es muy común el dolor,
claro,
de la menstruación. Pero cuando yo digo que no es normal, quiero decir que la menstruación es un proceso fisiológico, como lo es respirar y como lo es comer. Entonces, si a mí cada vez que como tuviera un dolor incapacitante, ¿yo qué haría?
Iría al médico.
Eso es. Y cuando llego al médico, ¿el médico qué haría?
Intentaría darme una solución, me haría pruebas.
Exactamente. Nos haría pruebas de todo tipo, a ver qué está pasando. Entonces, fíjate, tenemos tan metido que el dolor es normal, que bueno, esto ya está cambiando mucho, gracias a Dios, pero incluso en la medicina tradicionalmente nos daban una pastilla y fin. Y nadie buscaba
el origen.
El origen, claro, el por qué duele, porque no consideramos que, por ejemplo, que cada vez que coma te tenga que doler de una manera incapacitante. Como no lo consideramos normal, buscamos el origen. Pero con la regla no pasa eso. Como se considera normal, nadie busca el origen. Simplemente pone una tirita, una pastilla y ya. Pero claro, aquí el cuerpo está hablando de que algo va mal. Puede haber un desequilibrio hormonal, puede haber tema de alimentación, estrés. Porque claro, el ciclo menstrual atañe a todo nuestro cuerpo. No es una cosa que pasa solamente en el útero.
Claro.
Sino que están implicados todos los sistemas de nuestro cuerpo.
Betty, que nos ha encantado este primer acercamiento que hemos tenido contigo. Habría muchas más cosas que hablar, que debatir, nos ha sabido a poco, pero el tiempo en radio sabemos que es limitado, pero dejamos aquí guardado tu contacto para hablar en un futuro de más cosas, si te parece. Ha sido una auténtica maravilla que nos hayas acompañado en Estilo de Vida hoy y ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Ainhoa. De verdad que es un gusto y un placer. Y muy importante también, agradezco mucho que le demos espacio en la radio a que hablemos de estas cosas y empecemos a eliminar el tabú de la palabra.
Eso es fundamental. Que disfrutes muchísimo del día. Un abrazo grande.
Muchas gracias. Buen día.
Porque tu bienestar comienza con un pequeño gesto. Mejor versión.
Es momento de comenzar esta última sección de nuestra mejor versión en esta temporada y hoy también damos la bienvenida, los buenos días, a Maribella Sanchís, que está con nosotros. Hola Maribella, bienvenida, buenos días.
Muy buenos días, Ainhoa, un sábado más.
¿Sí?
Madre mía, otro sábado aquí, a ver si aportamos salud, bienestar y buenas versiones para todos los que nos escuchan.
Una sección maravillosa en la que yo creo que hemos ayudado a mucha gente, hemos aprendido mucho, hemos aportado consejos, herramientas y mucha ayuda a nuestros oyentes. Y hoy, para finalizar, ¿de qué vamos a hablar hoy? En este programa ya de cierre de temporada, Maribella, ¿qué tema hemos preparado?
Pues mira, como hemos intentado ¿no?, buscar así, sí, un hilo conductor para todo, y veníamos hablando de nutrición celular, hemos ido hablando de ayuno, hemos hablado también de vitalidad, de energía,
músculos,
y hay algo que, sí, de la masa muscular, de la importancia que tiene. Hoy vamos a hablar de flexibilidad metabólica.
Anda.
Sí, y lo he nombrado el superpoder que nos va a ayudar a tener más energía y menos hambre.
¿Qué es? ¿Qué es exactamente? Bueno, menos hambre, sí.
Sí.
Que es la fórmula casi mágica, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es la flexibilidad metabólica?
Pues mira, si pensamos en algo, en flexibilidad, pues va a ser algo flexible, ¿no? Pues como una plastilina, como un chicle, es decir, algo que se estira, que se acorta, es decir, algo que se adapta, ¿no? Entonces, aunque parece algo muy técnico, digamos que esa flexibilidad, pues es ese chicle o esa capacidad, que sería esa adaptación de nuestro cuerpo para poder cambiar qué fuente de energía es la que necesito en un momento determinado y poderla utilizar. Es decir, necesito hidratos de carbono o puedo utilizar las grasas de forma mucho más eficiente. Bien, es como, por poner un ejemplo, que venga, esos ejemplos así tan fáciles que resultan, esos coches híbridos. Bien, pues en función de la necesidad que tenga el coche, pues puedo utilizar uno de los dos combustibles. Pues eso es lo que tiene que tener nuestro cuerpo también, esa capacidad, esa flexibilidad para adaptarse fácilmente y poder coger una fuente de energía de grasa o poder coger la fuente de energía de hidratos de carbono. Así
es. ¡Qué maravilla!
Así es que tenemos un cuerpo...
Que la gente a veces dice de... Pues es que es mi metabolismo o mi metabolismo funciona así. A veces eso se dice de manera coloquial, sin conocimiento, sin base científica, ¿no? Que está como muy extendido, pero no sé si tiene algo que ver con el metabolismo de cada uno.
Así es hay gente que te viene y dice, es que yo tengo un metabolismo lento.
A mí, tú te reirás mucho, ¿no?
Porque además la gente, aparte se lo cree de una forma absoluta y hay que ir con mucho cuidado. Yo algo que cuido muchísimo, Ainhoa, es aquello que nos decimos y que nos terminamos creyendo, porque al final construimos nuestra realidad sobre eso, ¿eh? Yo cuando viene mi consulta y dice, bueno, voy a intentar, digo, espera, ¿cómo que vas a intentar? No, o sea, esto se hace, esto se logra, es decir, hay que cuidar mucho lo que nos decimos, porque si yo me digo a mí mismo, tengo un metabolismo lento, me lo creo, y entonces limito mi capacidad real de lo que y me quedo corta de lo que me está ocurriendo. Entonces, evidentemente, es esa falta de flexibilidad metabólica. Uh-huh. Y esto ocurre porque, evidentemente, lo veo mucho en la consulta, la gente que viene, sobre todo mujeres, porque aparte tenemos un diálogo con nosotras mismas increíble. O sea, lo que se dice una mujer, bueno, con estas edades, eso a un hombre te aseguro que jamás se lo he escuchado. O sea, hay cosas que nos decimos nosotras a nosotras mismas de una forma
increíble. O entre nosotras, unas a otras, en plan amigas.
Exacto.
¿No?
Entonces ahí lo que está ocurriendo es que estamos perdiendo nuestra masa muscular, estamos ganando grasa y entonces esa capacidad que tiene el cuerpo para ser flexible la va perdiendo. Y ahí es donde uno se piensa que tiene un metabolismo lento. Claro, es que no tengo mitocondrias, que es las que están en el músculo, para que ese metabolismo se active. También es posible que tenga un problema de tiroides y mis hormonas no estén ahí muy bien, pero en general suelen ser problemas sobre todo de pérdida de masa muscular y una ganancia de masa grasa, aunque el número de la báscula pueda ser el mismo, ¿eh?
Claro.
Ahí es el metabolismo lento.
Y hay señales que nos indican que ese metabolismo no funciona de forma flexible o que quizás tengamos algunos hábitos o alguna vida que provoque que no tengamos esa flexibilidad metabólica.
Mira, una de las señales más llamativas, porque claro, como no puedo utilizar la grasa, o sea, cuando he perdido esa flexibilidad, es que mi fuente de energía siempre es la glucosa. No tengo esa capacidad de coger la grasa y quemarla, ¿bien? Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre? Que si solamente puedo utilizar glucosa y esta se consume rápidamente, pues evidentemente necesito comer cada pocas horas. Si yo necesito comer cada pocas horas, he perdido flexibilidad. O cuando pasan unas horas y no he comido, me siento mareado, o si se retrasa la hora de la comida, esa gente que está irritable, que ya la ves ahí toda nerviosa, ¿bien?
Sí, sí.
O las personas que tienen antojos de dulce, somnolencia, por ejemplo, hay gente que come y tengo que hacer la siesta. Entonces, igual es que también estoy ahí perdiendo flexibilidad. Hombre, si es un día que me da una buena comida, lo normal es tener somnolencia, ¿bien? O sea, yo hablo de cosas que ocurren de forma bastante continua. O esa gente que tiene gran dificultad para perder esa grasa corporal. Claro, es que no tengo capacidad de utilizar la grasa como recurso energético. O bajones de energía a media mañana o a media tarde. Ay, es que sin un café, de esa gente que... Yo sin café... A mí no me quites el café, porque si le quitas el café es que ya no funcionan, ¿bien? Entonces, bueno, esas serían algunas señales, para aquellos que nos estén escuchando, si se pueden reflejar
un
ahí.
Un montón de gente, vaya, yo creo, un alto porcentaje.
Exacto. Esa gente me están diciendo a mí que si les ocurre alguna de estas señales, varias de ellas, ¿bien? Te digo que de forma puntual, pero no de forma puntual, sino que les ocurre de forma continua y que ellos se ven reflejados ahí, deben de estar pensando en que no es que tenga el metabolismo lento, sino que realmente lo que me está ocurriendo es esa pérdida de flexibilidad metabólica.
Y Maribella, ¿qué es lo que el cuerpo impide o la pérdida de esa flexibilidad metabólica que pueda tirar de la grasa como energía, tire solo de la glucosa? ¿Qué está fallando ahí? ¿Qué es lo que impide que no se pueda tirar de la grasa?
Muy bien. Mira, en este caso, digamos que algo que nos ocurre habitualmente, sobre todo por nuestra forma de comer hoy en día, muchos ultraprocesados, el sedentarismo, y algo que no, tiene nuestra forma de comer, con esa forma de comer continuamente, aquí entra la hormona de la insulina, ¿bien? Es decir, sí, tiene mucho que ver con todo lo que estoy diciendo, ya que esta hormona es fundamental para poder gestionar nuestra glucosa, ¿bien? Entonces, cuando comemos especialmente hidratos de carbono, pues la insulina aumenta para ayudar a que esa glucosa entre dentro de las células, ¿bien? Entonces, claro, el problema viene cuando estamos estimulando continuamente con esta hormona. Al final, con el tiempo, las células, digamos, que están como menos sensibles, perdón, de tanto estímulo, pierden esa sensibilidad, que es lo que hemos hablado, a la resistencia a la insulina, ¿bien? Y es por ese continuo estímulo, al final, el receptor, ¿bien?, que es como esa antena que está en mi célula para poder entrar dentro de la glucosa, es como que pierde capacidad de reconocerla, y entonces esto va a terminar afectando a esa capacidad de flexibilidad metabólica, ¿bien? Y ya no podemos utilizar esa reserva grasa como combustible. Uh-huh. O sea que fíjate la conexión que tenemos con todo nuestro cuerpo, ¿eh?
Todo, todo. ¿Y puede recuperarse? Se estarán preguntando los oyentes. ¿Esa flexibilidad metabólica? ¿Podemos salir de ese bucle y mejorar esa flexibilidad?
Afortunadamente podemos salir de ese bucle, y la flexibilidad metabólica la podemos recuperar. Al final es algo que tenemos, nos pertenece a nuestra forma de vivir si cuidamos nuestra alimentación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, bien, cuando una persona ha perdido esa flexibilidad metabólica, bien? Primero que nada, tenemos que ver el peso como está, bien, para ver realmente esa, ¿te acuerdas que hablamos un día de la bioimpedancia y las estructuras corporales?
Sí, 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 sí.
Por ver esa masa muscular, esa grasa, ¿dónde está? Luego tenemos alimentos que nos pueden ayudar en esa flexibilidad metabólica, bien, para, como hemos dicho, para de alguna forma consumir en nuestro día a día las proteínas de calidad que hemos dicho, consumir verduras diariamente. Sobre todo, y importante, he hablado de la insulina, la glucosa que está aquí, carbohidratos integrales, evitar los procesados, ¿bien? Incluir en nuestra alimentación grasas saludables y evitar los azúcares añadidos y reducir ultraprocesados, ¿bien? Eso serían algunas pequeñas cositas ahí que podemos hacer para recuperar nuestra flexibilidad y, sobre todo, ejercicio. O sea, el ejercicio aquí va a ser fundamental para reducir nuestra grasa corporal y mejorar nuestra masa muscular. Si tenemos déficit de masa muscular, tenemos que pensar en ejercicio de fuerza para subir músculo, y es fundamental para esa flexibilidad, Ainhoa.
Uh-huh. ¿Y nos pueden ayudar ciertas vitaminas, minerales o suplementos, o bien que los busquemos en la alimentación?
Mira, alimentos, vamos a ver aquí, porque hemos hablado siempre, ¿te acuerdas del magnesio que siempre está ahí?
Pues sí, vuelve, sí, casi en todos los programas.
Exacto, es que vuelve a estar, porque es que me gusta hablar de él, porque en general hay un déficit nutricional de magnesio en la población, pero fíjate, el magnesio vuelve a estar, pero también las vitaminas del grupo B, el hierro. Mira, vamos a hablar de uno que hemos hablado menos y que también es fundamental en este caso para la flexibilidad metabólica, como es el caso del zinc, ¿vale? Este suele pasar más desapercibido, pero es muy necesario para ese metabolismo de hidratos de carbono, de las grasas. ¿Dónde lo podemos encontrar? Está en las ostras y el marisco, pero vamos a vernos cosas más factibles, como pueden ser
en
la
Extremadura.
Carne. Exacto. Entonces, ¿aquí qué tengo que hablar? Pues de una buena carne de ternera, bien, de huevos, de unos buenos quesos curados, que aquí los hay muy buenos, bien,
qué rico.
Pero también en semillas de calabaza, en cereales integrales, en frutos secos o en legumbres, Ainhoa. Y luego quiero hablar también hoy del coenzima Q10, que también mucha gente me viene y me pregunta, oye, esto del coenzima Q10, pues también es fundamental para nuestra flexibilidad metabólica y para recuperar ese cansancio que tenemos de cuando tenemos falta. Nos falta esa flexibilidad, la gente va a tener cansada, menos rendimiento físico, menos capacidad de oxidar las grasas, más dependencia de glucosa y más necesidad de esos dulces. Así que todo lo que estamos hablando hoy es súper importante para encontrar nuestra mejor versión, Ainhoa.
Desde luego que siempre hay que buscar consejo, ayuda y recomendación con un buen profesional como Maribella, que además la tenemos muy, muy cerquita, pasando consulta en Cáceres, en Plasencia. ¿En algún otro sitio más?
En Cáceres y Plasencia, luego ya online. Ahí no
online,
más.
Fenomenal, para que den contigo, para que puedas ofrecer esa ayuda pues directa en cada caso. Maribella, qué maravilla tenerte con nosotros todos estos programas, ha sido un auténtico placer. Y solo nos queda desearte que tengas un verano estupendo, un feliz verano.
Nada, Ainhoa, yo despedirme con todos los oyentes. Ha sido un placer estar aquí con vosotros. Lo he disfrutado muchísimo, he aprendido mucho.
Nosotros y, más.
Y decir que, nada, a los oyentes, que mejoren su calidad de la alimentación, porque van a mejorar la calidad de su vida, que prioricen sobre todo alimentos reales, alimentos y proteínas de calidad, que incluyan en su vida frutas, verduras, legumbres, grasas saludables y, sobre todo, que consuman productos extremeños, que son realmente exquisitos.
Eso es. Y de temporada, pues más
y
aún.
Y de temporada.
Un abrazo muy grande, un beso fuerte, Maribella.
Un beso fuerte, Ainhoa.
Adiós.
Farmacias. Nos gusta ser tu primera opción. Colegio Oficial de Farmacéuticos de Badajoz.
Como nos gusta cuidaros, queridos oyentes, hacerlo también en esta sección de salud en pequeñas dosis en estilo de vida. Vamos a irnos hasta una farmacia de Don Benito con Ana Rodríguez, que es la farmacéutica que nos acompaña. Es vocal también del Colegio Farmacéuticos de Badajoz y está con nosotros. Hola Ana, bienvenida, muy buenos días.
Hola Ainhoa, buenos días.
¿Qué tal todo por Don Benito con estos calores?
Mucho calor, sí, esta semana mucho calor.
Bueno, a ver si va pasando un poquito, ¿no? Que van bajando las temperaturas.
Nos da un respiro.
Nos dan un poquito de respiro. Hoy vamos a hablar en esta salud en pequeñas dosis de alergias alimentarias, también de intolerancias, que no es lo mismo. Es un tema que seguro que muchos de nuestros oyentes pues les pasa, conocen a alguien que les ha pasado o tienen dudas y que además acuden a su farmacéutico, su farmacéutica de confianza a resolver esas dudas. Porque es un tema que consideramos, Ana, desde el Colegio Farmacéutico, que es importante que llegue esta información, esta divulgación y que hablemos hoy este ratito de él.
Pues como bien comentabas, es un tema que suscita mucho interés. Nosotros en la oficina de farmacia recibimos muchas consultas, sobre todo de molestias digestivas, tipo ardor de estómago, gases, malas digestiones. En este sentido es importante, bueno, pues entender un poco cuál es la sintomatología que le afecta a cada persona y saber cuál es el trastorno que esta persona puede tener para ofrecer la mejor solución. En la medida de lo posible, con la intervención que podamos hacer desde la farmacia o derivando al médico para que también pueda valorar qué está padeciendo cada persona.
Cada vez hay más alergias en esta vida moderna, pues por muchos factores que no vamos a entrar ahora a analizar o a buscar el origen, pero sí que es cierto que cada vez hay más alergias de este tipo, de todos, ¿no? Pero también de las alimentarias, sí. Incluso una persona que igual nunca ha tenido alergia, pues de repente se desarrolla un problema con algún alimento. ¿Cuáles pueden ser igual los más comunes o qué es exactamente una alergia alimentaria?
Pues en el caso de las alergias son reacciones que están mediadas por el sistema inmunitario. Esto es importante porque la reacción como tal se produce tras la deposición a algún tipo de alimento, generalmente a la parte proteica del mismo. Alimentos que con más frecuencia provocan alergias pueden ser el huevo, algunos tipos de fruta, mariscos, pescados o algunos frutos secos. La sintomatología como tal puede variar, a veces aparecen síntomas inmediatos como pueden ser picor en la piel, enrojecimiento, a veces aparece rápidamente en la lengua y en alrededor de la boca ese picor o esa pequeña inflamación. Y es importante diferenciarla de otro tipo de trastorno porque puede provocar efectos potencialmente graves como puede ser una reacción anafiláctica. En estos casos siempre se recomienda, una vez aparece la alergia, la retirada completa del alimento porque no, realmente no podemos establecer un umbral de tolerancia, como muchas veces aparece en la intolerancia. Uh-huh. En la intolerancia hay personas, por ejemplo, intolerantes a la lactosa, que pueden tolerar pequeñas cantidades de lactosa o pequeñas trazas. Sin embargo, en la alergia esto es difícil de prever, por lo que el tratamiento siempre que aparece la alergia es la retirada completa del alimento. Otros síntomas que pueden aparecer, quizá de forma un poco más tardía, son vómitos, dolor abdominal, que en este caso sí que se podría confundir con la presencia de una intolerancia, pero no es exactamente igual, ¿no? La sintomatología no es exactamente la misma.
Ana, hablabas de ese shock anafiláctico. ¿Qué es exactamente?
Bueno, pues en el shock anafiláctico lo que ocurre es que el sistema inmunitario desencadena una serie de reacciones que para protegernos precisamente de ese alimento que está reconociendo como un intruso, y lo más grave puede ser es la inflamación de la garganta, incluso dificultad para respirar. Por eso en estos casos pacientes que tienen alergia, pues que tienen unas alergias graves, a veces llevan incluso la adrenalina con ellos para que ante mínima sospecha de haber tomado el alimento puedan evitar la reacción anafiláctica.
Llega el usuario, el paciente a la farmacia y explica alguno de estos síntomas y cree que es algo que ha comido, o vosotros podéis intuir que es algo que le ha sentado mal. ¿Qué hacer en estos casos?
Bueno, cuando son reacciones alérgicas, normalmente el seguimiento del médico es, prácticamente en todos estos pacientes tienen un seguimiento ya médico. Entonces ya tienen su tratamiento prescrito, conocen el alimento que desencadena esta reacción y sabe perfectamente cómo reaccionar. Algo que sí que, por ejemplo, hacemos desde la farmacia, cuando vienen mamás a preguntarnos por la introducción de la alimentación complementaria, al ser una población vulnerable donde se empiezan a introducir los alimentos, ahí sí que damos ciertas guías de cara a la introducción de los mismos, siempre prestando especial atención a aquellos que pueden provocar una reacción con más frecuencia, pues como comentábamos, con el huevo, con los frutos secos. Estos alimentos se introducen de manera tardía siempre en la alimentación para que si aparece algún tipo de alergia el bebé o el niño sea un poquito más mayor y la reacción no sea tan severa. Claro. Normalmente las guías las da el pediatra, pero sí que recibimos ciertas consultas en la farmacia de mamás que están en este proceso, pues para ver si efectivamente lo están haciendo bien o si le damos nosotros algún tipo de guía complementaria. Y claro. También ocurre, por ejemplo, con neonatos que están con la leche, también suele identificarlo rápidamente el pediatra porque lleva una sintomatología muy concreta, pero son niños que a veces pueden tener alergia a la proteína de la leche de vaca, que es un trastorno que actualmente se estudia con mucha frecuencia, y en estos casos es el mismo pediatra el que, bueno, pues decide el protocolo a seguir, si cambia la leche, si es un niño que esté con lactancia materna, pues si le da ciertas guías a la madre para evitar el consumo de este tipo de alimentos y que puedan pasar luego a la leche materna.
¿Qué tipo de síntomas puede aparecer en una persona que tiene una intolerancia? Que a veces igual lo conoce, le han hecho pruebas y otras veces no. Aparece una serie de síntomas en su organismo y no sabe de qué le viene.
Pues en el caso de las intolerancias no hay intervención por parte del sistema inmunitario. Entonces no se suelen dar reacciones como por ejemplo el enrojecimiento de la piel o la hinchazón de los labios. Suelen ser síntomas más con carácter más digestivo, pues por ejemplo la aparición de gases, sensación de malestar, plenitud digestiva, a veces diarreas o incluso etapas de diarrea combinadas con estreñimiento y también dolor abdominal. Y como comentábamos, en estos casos los pacientes suelen tener un umbral de tolerancia. Es decir, que hay pacientes que tienen intolerancia a la lactosa diagnosticada y sin embargo toleran pequeñas cantidades de lácteos o toleran algunos lácteos con menor contenido en lactosa, como puede ser el yogur. Esta es una de las diferencias principales con respecto a la alergia y permite que el paciente tome pequeñas cantidades de ese alimento, que en el caso de la alergia no estaría indicado.
Porque lo que bien decías, no aparece una reacción del sistema inmunitario, inmunológico, sino es una cuestión ya digestiva que hay problemas para digerir ese alimento, ¿no? Para que se funcione con normalidad el sistema digestivo.
Claro, exacto. Mientras que las alergias suelen ser desencadenadas por la fracción proteica de algunos alimentos, en el caso de las intolerancias, aunque no son todas, normalmente se desencadenan por ciertos carbohidratos. Y son trastornos en los que falta algún componente que permite su digestión. Pues, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa, que yo creo que puede ser la intolerancia más habitual,
sí,
falta una enzima en el intestino que se llama lactasa, que lo que hace es que descompone la lactosa, que es un disacárido, en dos azúcares sencillos, que son la glucosa y la galactosa. En estos casos, por ejemplo, sí que existe un tratamiento, una solución puntual para cuando hay un consumo de lactosa por encima del umbral de tolerancia, que es aportar esa lactasa de forma exógena. En lugar de utilizar la enzima lactasa que tenemos en el intestino, se puede tomar vía oral. Esos momentos en los que sabemos, pues por ejemplo, una boda, una comida fuera de casa, que podemos tomar más cantidad de lactosa de la que podemos tolerar, pues podemos tomar vía oral la lactasa.
Y Ana, antes de despedirnos, ¿qué consejos dar a nuestros oyentes sobre este tema, sobre alergias e intolerancias alimenticias?
Claro, pues yo creo que es importante conocer qué es lo que está desencadenando esa sintomatología, saber pues en el caso de las alergias, cuál es el alimento que desencadena esa reacción para estar preparado, entender bien el etiquetado de los alimentos para poder identificar rápidamente si el alimento en cuestión lleva ese alimento, aunque sea en trazas. Y en el caso de las intolerancias, pues bueno, saber cuál es el umbral de tolerancia que tenemos. Si el umbral de tolerancia nos permite tomar pequeñas trazas de ese alimento, pues no dejarlo del todo, porque muchas veces son alimentos que son esenciales para la dieta, como pueden ser los lácteos, que llevan calcio, llevan vitamina D. Y siempre consultar con el médico ante cualquier sospecha para rápidamente tener un diagnóstico lo más pronto posible. Yo, en el caso de las intolerancias, también quería mencionar la intolerancia al gluten o la sensibilidad no celíaca al gluten, que también suscita mucho interés recientemente porque es una intolerancia que a veces se confunde un poco con la celiaquía porque se desencadena tras el consumo de gluten, pero no da positivo a las pruebas tradicionales de celiaquía.
Claro.
Entonces, en este caso, como otra intolerancia, es importante saber cuál es el alimento que desencadena la intolerancia, no confundir con la celiaquía, que en la celiaquía en ese caso sería un trastorno autoinmune, y bueno, pues buscar alternativas alimentarias que no tengan gluten para evitar esos efectos digestivos, esos síntomas digestivos.
Pues muy completo todo lo que hemos comentado, toda la información que hemos dado, que seguro que a nuestros oyentes le han venido fenomenal y han aprendido hoy algo nuevo. Desde esta farmacia en Don Benito, Ana Rodríguez ha estado con nosotros del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz. Un auténtico placer, Ana. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Ainhoa, a vosotros y espero que resulte de interés a los oyentes. Gracias, un abrazo.
Farmacias, nos gusta ser tu primera opción. Colegio Oficial de Farmacéuticos de Badajoz. Velando por todos, tu espacio de confianza te ha ofrecido esta sección. Autocuidado en clave femenina.
En este maravilloso sábado también nos acompaña Miriam Aladiz, nuestra ginecóloga de cabecera y de referencia. Miriam, bienvenida, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal, Ainhoa?
Pues un auténtico placer tenerte con nosotros en este día, en este sábado, para hablar de un tema del que ya hemos abordado al hilo de tu tesis, de tu estudio, de tu investigación sobre las consecuencias de esa vacunación de la COVID en mujeres extremeñas, que son las que han participado en tu tesis y en tu estudio. Principalmente porque puede que haya cambios después de esas vacunas en la menstruación, en las reglas de muchas mujeres que igual nos están escuchando. ¿Qué cambios pueden aparecer o cómo puede habernos afectado o alterado el ciclo menstrual, la COVID, las vacunas, claro?
Hola, Ainhoa. Pues mira, en primer lugar, aclarar que el estudio no se hizo solo en extremeñas, pero sí que las extremeñas participaron muchísimo.
Fenomenal.
Y fue un estudio que se hizo a nivel, sobre todo de España, aunque también algunas mujeres de otros países, pero sobre todo en España, y dentro de España, sobre todo las extremeñas estuvieron ahí rellenando esta encuesta, ¿no?, que hicimos allá por el 2021, cuando ya estábamos ahí, que esto era un clamor popular, ¿no? Cuántas mujeres decían, es que me he puesto la vacuna y he tenido una alteración, ¿no?, en el ciclo menstrual. Y también mujeres que no tenían menstruación, bien porque estaban en menopausia o bien porque tomaban anticonceptivos, es decir, que estaban en amenorrea, en ausencia de regla, y al ponerse la vacuna sangraban, ¿no? Lo que detectamos en este estudio es que era, sobre todo, ocurría con la segunda dosis de la vacuna. Con la primera ocurría, uh-huh, las alteraciones, y la segunda dosis más frecuente todavía. E incluso si en la primera dosis ya habías tenido alteraciones, la segunda solías tener, volvía a ocurrir. Se da sobre todo en ciertos perfiles de mujeres con más reactogenicidad, porque reactogenicidad significa que su sistema inmunológico reacciona muy fuerte, ¿vale? Muy potente esa respuesta. Porque vimos que además se daba más en el grupo de mujeres que tenían otros efectos adversos. Es decir, que al final pues tenían los efectos adversos que fueran, más luego alteración en la regla. Es decir, venía a ser como algo más que se añadía a toda esta reactogenicidad. Se ha visto que las vacunas a las mujeres les ha sentado bastante peor que a los hombres. Y bueno, estamos todavía en pañales en esto porque se avanza muy poquito. No, ahora mismo con este estudio, que fue un estudio de más de 17.000 mujeres, donde veíamos factores asociados, ¿vale? No es causalidad que se le llama, sino factores asociados, es decir, a esas mujeres que se le alteraban, ¿a qué factores se asociaban? Que, ojo, también lo vimos mucho, estas alteraciones, mujeres con ciertas patologías reumáticas articulares y también con endometriosis, también les uh-huh, ocurría mucho. Bueno, pues lo suyo sería que esto sirviera para poner el foco de, oye, aquí pasan cosas, vamos a seguir investigando, ¿no? Entonces, bueno, así como funciona también la investigación y la ciencia, ¿no? Pues una persona hace un estudio, luego ese estudio sirve para abrir camino a otro y así. Ahora, pues lo suyo sería pues que se viera más allá qué es lo que pasa exactamente, ¿no? Y también ampliarlo a otros efectos, ¿no?, en la fertilidad y todo eso. Pero bueno, esto va a ser lento y todavía queda mucho por recorrer. Para empezar, que a ver si se empiezan a recoger los datos de cuando se hace un ensayo clínico, los datos en la farmacovigilancia y en los ensayos clínicos diferenciados por sexos, ¿no? Que los datos de, pues hay estos efectos adversos, estos otros, bueno, pues qué le pasa a los hombres, qué les pasa a las mujeres, y por supuesto incluir variables tan importantes de salud como la menstruación, porque la menstruación no es sangro y ya está, es que para que la menstruación se dé tiene que haber un equilibrio neuroinmunoendocrino, es decir, actúan tres sistemas, el sistema inmunológico, el sistema endocrino y el sistema nervioso. Cuando tú tienes, por ejemplo, esto lo entiende muy bien la gente, cuando tienes mucho estrés, que esto es sistema nervioso, pues se te puede alterar la regla. En el caso totalmente de la vacuna, con este impacto inmunógeno de la propia vacuna, se te puede alterar la regla, ¿no? Y luego a nivel endocrino, no solo las hormonas sexuales ya forman parte del sistema endocrino, sino otras hormonas que no tienen nada que ver con las sexuales, por ejemplo, un hipotiroidismo, pues puede alterar también la regla. Es decir, para que una regla se dé, tiene que haber un equilibrio entre muchas cosas en el organismo. Por eso cada vez más autores se inclinan a hablar de la regla como un signo vital. Signo vital en el sentido que nos da mucha información. Por ejemplo, un signo vital es el pulso. Tú coges el pulso a una persona y ves qué está pasando ahí, ¿no? Ya tienes una información. Bueno, pues la regla tendría que ser otro signo vital. Oye, ¿cómo es tu regla? Porque me está dando información si ha habido un cambio en la regla, a qué lo podemos asociar, que por donde muchas veces una alteración de regla pues te descubre pues otra cosa, como por ejemplo un hipotiroidismo. ¿Cuántas mujeres se le altera la regla? Hacemos análisis y nos encontramos a lo mejor un hipotiroidismo, que en principio parece que es algo que no corresponde ni siquiera al terreno de las hormonas sexuales, ¿no? Entonces, bueno, esto debería tenerse en cuenta en todo lo que es la investigación científica. No podemos obviar una variable tan importante, una variable de salud tan importante como es la menstruación. Entonces, bueno, el estudio lo hicimos enfocándonos en eso, en la menstruación, pero hay muchas más cosas que podrían surgir ahí con respecto a las mujeres, cómo les afecta los medicamentos, las vacunas, porque todo lo que se ha estudiado hasta día de hoy es en modelo masculino y se extrapolan las conclusiones y todos esos datos al modelo femenino como si fuéramos iguales y no lo somos.
No lo somos, no somos iguales, somos cuerpos diferentes que funcionan de manera diferente. Miriam, tú ahora mismo, después ya de finalizar la tesis, de bueno, pues ahora ya saborear también cómo ha ido todo de bien, estás ya pensando en investigar de nuevo, en ponerte manos a la obra, te vas a tomar una pausa. ¿Cómo está la faceta de investigadora inquieta de Miriam Aladiz?
Bueno, pues ahora es que esto no lo puedo contar mucho porque
no nos está escuchando nadie.
Si luego no sale, no nos está escuchando nadie. Bueno, pues entonces te lo digo un poquito por encima. Si es posible, el siguiente campo de investigación para mí va a ser el síndrome premenstrual y trastorno disfórico premenstrual, porque llevo muchos años con un conocimiento no de investigación científica, pero sí un conocimiento clínico de lo que veo en la consulta, lo que veo que funciona, lo que veo que no funciona, y me gustaría pasar esto a una labor de investigación donde podamos hacer algún estudio, alguna cosa. Pero bueno, esto es algo, a ver, no es fácil porque cada vez que quieres hacer algo así, pues tiene a ver de dónde sacas la financiación. Ese es el problema fundamental. Uh-huh. En la investigación, pues no hay mucho recorrido, ¿no? En cuanto a que los estudios sean financiados, sobre todo cuando hablamos de algo que no compete a la industria, ¿no? Si es algo que compete a la industria, ahí hay mucha financiación, pero cuando es algo que no compete a la industria, es complicado obtener financiación. Bueno, desde aquí lo digo, si hay alguien que que quiera,
claro, porque
que tenga contactos o algo, no sé dónde buscar esto, pero es que no es fácil encontrar la manera, ¿no? de investigar todo lo que uh-huh. a mí me gustaría. Pero yo, si esto me sale, a ver, estoy en ello, a ver si consigo, a ver cómo lo puedo estructurar de una manera que pueda salir adelante. Si esto sale, este va a ser el siguiente campo de investigación, porque es que lo veo súper necesario, porque es que es algo tan frecuente que afecta a tantísimas mujeres, pero a tantísimas mujeres, y estas mujeres pues se las está tratando como locas, como bipolares, como en fin. Y yo creo que a mí estas cosas pues me encogen, ¿no? Claro. ¿Cómo es posible, ¿no? Que estemos yendo a la luna y lleguemos a este nivel, ¿no? De conocimiento científico, tecnología, y estemos tan verdes en la calidad de vida de las mujeres. Esto del síndrome premenstrual es algo más, pero es que si nos ponemos a hablar, ya hemos hablado en varios capítulos, ¿no?, de esto.
Sí, 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 sí. La verdad es que sí. Pues lo vamos a dejar como un me gustaría. ¿Te gustaría investigar en esta
área? Me gustaría, sí.
Eso es. Y ojalá que salga, ojalá que sea así. Miriam, ojalá. ¿Sabes que terminamos ya hoy nuestra colaboración? Termina este estilo de vida la temporada.
¡Ay, qué pena!
¿Sabes que han sido 42 programas contigo aquí puntuales cada sábado?
¿42? Sí. Se me ha pasado volando, Ainhoa. Es que lo haces tan ameno que no me entero.
Bueno, si yo casi no digo nada.
Charlando contigo aquí, como, en fin, que me encanta cómo lo enfocas.
En la mesa camilla aquí. Que si alguien se ha perdido los programas o quiere volver a escucharlos o quiere saber de todo lo que ha hablado Miriam durante esa temporada, puede encontrarlo en Xplay, en la nueva app de Canal Extremadura. Ahí están todos los contenidos, todos los programas completos y luego todos los contenidos puntuales personalizados de Miriam. Así que pueden volver a escucharte siempre que quieran. Y ahí queda ese pozo de sabiduría para todas nuestras oyentes y seguidoras, que les va a venir muy bien. ¡Feliz verano! Que disfrutes mucho.
Igualmente,
del verano. Un abrazo grande.
Un súper abrazo. Chao.
Mil gracias. Adiós.